Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este lunes 27 de agosto les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Juntos llevaremos adelante el panorama informativo nacional, acompañado como de costumbre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción y ya la presentación, como siempre está ahora nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Lunes, bueno, comienza la semana, un poco que renueva las energías durante el fin de semana. Estamos listos.
Omar, tenemos muchos invitados, agenda cargada, pero brevemente, pues por segundo domingo consecutivo, yo diría de manera sorprendente, ¿no? Ante la actitud previa del régimen cubano, pues decenas de damas de blanco burlan el operativo policial y logran asistir a misa.
Sí, yo creo que es importante, Tomás, primero que logren un objetivo, aunque sea a pequeña escala, también que demuestren que se puede burlar la represión del régimen. Por supuesto, hay un costo, un precio, aunque dicen que una de las damas fue multada en 100 pesos cubanos, que no es una cantidad significativa, pero yo creo que es interesante que las damas estén tratando de diversificar un poco su estrategia y sobre todo de una manera orientada hacia la efectividad, hacia conseguir el resultado, que llegar a misa, me parece importante.
Bueno, agenda cargada, Omar. Vamos a hablar del hospital pediátrico de Bayamos. Tenemos activistas, pero vamos a comenzar con una historia que acaba de ocurrir hace breves momentos. Dos prominentes miembros del Movimiento Cristiano y Liberación, Rosa María Rodríguez, del Consejo Coordinador del MCL, y Yadelis Melchor, miembro del secretariado del Ejecutivo también del MCL, pues acaban de presentar una petición ante el Poder Popular en la capital cubana. ¿De qué se trata? Tenemos contacto telefónico con Rosa María Rodríguez. Rosa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Gracias al colectivo también de Radio Martí por esta llamada.
Bueno, gracias, Rosa. ¿De qué se trata, pues, esta solicitud que han hecho ustedes ante las autoridades del Poder Popular en la mañana de hoy?
Bueno, mi hermano, nosotros, el movimiento, determinamos que el Parque Manila no tiene nombre. Eso es un parque que le dice Manila desde el tiempo de hace mucho tiempo que él le tiene ese apodo de cuando de otra época, no de la época que estamos viviendo ahora, y aunque que le pongan un nombre de un marco de la revolución, y eso determinamos de que teníamos que presentar para que el Parque Manila se llame Osvaldo Payás, ya que ahí vivió frente al Parque Manila, vivió toda la familia Osvaldo. Osvaldo vivió en la esquina del Parque Manila. Osvaldo fue profesor de física en la barriada del Cerro. Osvaldo, por sus méritos de premio Sájaro, cuatro nominados de premio de premio Nobel de la Paz, cuatro veces nominado, y fundador del Movimiento Cristiano de Liberación en 1988. Fue el primero que hizo el proyecto Valera y presentó una demanda hasta un cambio de verdadero, no este cambio fraude que está haciendo el proyecto, que está haciendo el gobierno, que es un proyecto para nosotros, el Movimiento Cristiano de Liberación, que es un fraude. Sí presentó un proyecto de verdaderamente, que por eso fue que en el 2002 le otorgaron el premio Sájaro
Rosa, a Juan de Payá. Rosa, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué posibilidades de éxito creen que ustedes que tiene esa petición?
Bueno, nosotros, bueno, no sabemos si es un éxito o no, pero ellos dicen que el pueblo puede pedir. Yo entregamos eso a la asamblea ahí, pero también fuimos a la Casa de Gobierno, a lo que es el Partido Comunista, que es lo que tiene que ver con el gobierno del Cerro, que es el partido que dirige ahí el Cerro. Ahí. Aparte que lo entregamos ahí, fuimos allá para al Partido Comunista y entregamos la carta. Ahí había mucha gente de la Seguridad del Estado ya prevenido, parece, porque como ellos, cuando yo fui y le di la carta a lo que es ahí en la Asamblea de Poder Popular, ellos cogieron y me dijeron, no, eso ves a la Casa de Gobierno. Entonces, ya ellos mandaron para allá llamadas y todo, y cuando llegamos ahí, eso estaba lleno de motos, de modo de gente de la seguridad del
o Estado. Sea, Rosa, una clarificación. Cuando ustedes fueron al Poder Popular Municipal, no le aceptaron la entrega de la carta, lo remitieron al gobierno, a la Casa de Gobierno.
Claro, a la Casa de Gobierno, porque ellos dicen de que eso lo determina el gobierno. Digo, bueno, ustedes, bueno, que a por el televisor, por todas partes están diciendo que cualquier cosa, yo me diría a la Asamblea, que es el máximo representante, según que dice. Pero bueno, dice, no, pero el partido es el que dice. Entonces, bueno, porque yo la carta, el sobre estaba abierto, ellos lo abrieron y vieron lo que yo estaba pidiendo. Y parece que se quisieron lavar las manos como con copilado. No, no, es para el gobierno, es para el gobierno. Se pusieron nerviosos.
Rosa,
y fui para allá yo.
Rosa, sí. Tengo una pregunta. En caso de, como se supone, no esta petición no sea aceptada, ¿qué piensan hacer ustedes?
Bueno, entonces me dirigiré yo al Consejo de Estado, porque tienen que darme respuesta. Ellos tienen que decirme por qué. Porque no se merece, que si él es un... Eduardo es muy caro, siempre fue querido por el pueblo ahí del cerro. Hasta que la gente del Movimiento Cristiano Liberación, que no eran del movimiento, que no eran opositores, le tocaban la puerta a Osvaldo para preguntarle cualquier cosa, cómo tenía que hacer esto, queja de presos comunes, que no tenían que ver nada con la puerta. Osvaldo siempre tenía la puerta de su casa ahí, eso siempre fue muy querido.
Como no, Rosa, finalmente, allí en la Casa de Gobierno, después que entregaron el documento, le dijeron hoy algo a ustedes, le plantearon que le van a dar respuesta. ¿Cómo funcionó la cosa ahí en el gobierno?
Bueno, ahí estaba un CDP ahí en la puerta y me dijo, venga, habla con la muchacha que está ahí, y había una muchacha ahí. Ella me vio y dice, mira, coge la carta esa y esa en el buzón ahí, que eso es lo que pide el gobierno, lo que pide el pueblo, se echa ahí en ese buzón.
Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Nos mantenemos en contacto. Rosa María Rodríguez, del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en la capital cubana. Desde ahí, Omar, nos vamos a Bayamo, Granma. Es un gusto la presentación del destacado periodista allá en la región, Roberto Rodríguez Cardona. Roberto, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, para todos los radioescuchas.
Bueno, pues compartíamos Omar López Montenegro y yo, interesante, este reportaje, excelente, por cierto, del diario digital 14 y medio, que habla en el día de hoy, pues que este año, el pasado 26 de julio del 2018, Roberto, hace escasamente algo más que un mes, se acaban de cumplir 36 años que el hombre que está en piedra allá en Santa Efigenia, Fidel Castro, le prometió a los residentes de Bayamo la construcción del hospital pediátrico más moderno de Latinoamérica. 36 años después, una mole de concreto, 8 pisos, lleno de mosquito y murciélago, es lo que ha quedado. ¿Qué pasó con el pediátrico?
Ay, Tomás, eso es un tema bastante controversial aquí en Bayamo. En 1982, el 26 de julio, dijo Fidel que se iba a comenzar a construir. Se comenzó a construir al próximo año, en el 83. Uh-huh. Todavía estamos esperando la culminación, que nunca va a ser. Al paso que va, nunca va a ser.
Bueno, Roberto, perdona que te interrumpa, pero evidentemente después de 36 años...
Ya no va a ser,
¿no? Yo creo que los egipcios construyeron las pirámides en 20 años, así que 36 años me parece demasiado
tiempo. No, y además, para que Roberto nos cuente, todo indica que no va a ser, porque ahí lo que se ve en las fotos, tanto de 14 y medio, cortesía de ellos, como las que tú nos enviaste, Roberto, es malezas... totalmente abandonado, cuéntanos.
Sí, es un abandono total lo que tiene el pediátrico. Bueno, incluso fíjate hasta qué punto llega el abandono, que en los pisos superiores han crecido árboles en los pisos superiores. No sé de dónde han podido anclar las raíces, pero tienen árboles grandísimos y hierba en toda esa estructura. Es un desastre, un perfecto desastre.
Bueno, mira, ahí tenemos cortesía pues de ustedes, pues, y Facebook Live, 14 y medio. Estas son de 14 y medio, pero también Roberto envió unas fotos. Vamos a ver si la producción las hace disponible. Sí, vamos a tenerla más adelante. Roberto, gracias, en breve, la foto que nos enviaste. Para quienes nos siguen a través de las redes sociales, ahí tenemos en pantalla las condiciones en que está el lugar.
Sí, Roberto, la otra pregunta es, ¿se ha dado alguna explicación oficial de por qué esta obra nunca se concluyó? De hecho, en 36 años, mientras el propio Fidel Castro estaba ahí en el poder, estaba vivo, pues la obra siguió sin construirse. ¿No se ha dado ninguna explicación?
No, la única explicación que se dio en un momento determinado fue en el 1988, cuando Fidel preguntó cómo iba la obra. Y Ludín Fonseca, el historiador de la ciudad que estaba presente en esta ocasión, le dijo que estaba muy atrasado. Esa fue la única explicación que le dio directamente a él. De ahí en adelante, para la población jamás ha habido una explicación. Y es, te digo, una cantidad enorme de recursos que se invirtió ahí, una mole de concreto allí, completamente abandonada, y no, nadie ha justificado nada, y hasta donde yo sé, tampoco nadie ha pagado por el gasto enorme de recursos.
Bueno, y le pregunto yo a usted, y 36 años después, entonces, ¿no hay un hospital pediátrico en Bayamo, la segunda ciudad más importante de la provincia de Granma, donde acuden a atenderse los niños ahí en Bayamo?
Mira, Tomás, los niños que se atienden aquí en Bayamo, que no solamente son de Bayamo, sino de otros municipios aledaños, van al hospital infantil que tenemos aquí en Bayamo. Hospital Infantil Luis Melané, que es un hospital, parte de su estructura es del otro gobierno, te estoy hablando de antes del 59, parte de su estructura. Y un anexo que le hicieron, una construcción un poco más reciente, que también es viejísima, mucho antes del comienzo de la construcción del pediátrico este, que estamos hablando, en malas condiciones, que inclusive hubo un momento que sufrió un incendio por este cortocircuito. Viejísima la construcción. Pequeño el hospital, que no da abasto ni siquiera para la mitad de Bayamo, y sin embargo tienen que acudir los de Bayamo y los de otros municipios aquí aledaños de la zona del Cauca, que tienen que venir aquí porque en sus municipios han cerrado las instalaciones hospitalarias o de policlínico que tienen allí.
Mira, vamos, ahí tenemos la foto que nos enviaste, Roberto, cortesía de Roberto Rodríguez Cardona y Junior Berge también, que nos ayudó a enviar la foto de las condiciones actuales. ¿Cómo está? Mira, Omar, completamente abandonado.
Roberto, tengo una pregunta que me asalta a ver esto. Muchas edificaciones de este tipo, así a medio terminar o que están en los comienzos, generalmente muchas familias sin techo se meten y se ponen a vivir allí. ¿Por qué no ha pasado este fenómeno en el hospital?
Bueno, este fenómeno no ha ocurrido allí. Eso tiene una cerca perimetral y lleva custodiado desde mucho tiempo. Eso tiene custodio permanente para evitar que las personas se metan ahí. No siendo así, en una construcción bastante cercana allí, que sí hubieron que desalojar a unas personas de ahí.
¿Cómo logra?
Aquí en esta zona del hospital eso ha estado bastante custodiado, a pesar de que es un monte lo que están custodiando allí. Es un monumento al despilfarro lo que hay allí.
Increíble. Bueno, pues lamentable. Las gracias ahí en Bayamo al destacado periodista Roberto Rodríguez Cardona. Otra de las promesas incumplidas del supuesto paraíso socialista, Omar López Montenegro.
De las tantas que nunca han llegado a concretarse, Tomás. Y lo que queda es eso, ¿no? Como bien decía Roberto, un monumento al despilfarro, unas ruinas de la ineficiencia del castrismo. Y bueno, sin lugar a duda, Tomás, no es el único lugar que se encuentra en estas condiciones, pero este es bien notorio, precisamente por haberlo dicho ese individuo que está en piedra ahora, haber alardeado de que Cuba iba a tener el mejor hospital o el más moderno de toda Latinoamérica.
Lamentablemente, además, ni para ellos mismos tiene un costo político, porque con una desfachatez absoluta, 6 años después, el propio dictador Castro regresó ahí y preguntó cómo van las obras.
Sí, caramba, como si una obra que anunció a bombo y platillo, pues él no supiera lo que pasaba, lo cual indica entonces que no tenía esa supercapacidad extraordinaria que la mitología del castrismo pues le atribuye. Y de hecho, la otra parte de la mitología era que cuando él preguntaba algo, pues había que hacerlo inmediatamente, terminarlo y construirlo. Ahí tenemos un monumento a lo que es la mitología del castrismo, ¿no? Un edificio hueco y en ruina. Eso es lo que queda. Yo creo que hay mucho de simbología aquí en esto, Tomás.
Bueno, Omar, vamos a ver. Teníamos planificado una entrevista. Vamos a ver si más adelante la podemos tener. La situación de los visitaxistas se compromete aún más. Específicamente teníamos ahora un reporte en Arroyo Naranjo, en el barrio La Guinera y Vieja Linda, en el municipio ahí, como dije anteriormente, Arroyo Naranjo en La Habana. Visitaxistas, pues, que están siendo hostigados con licencia incluso por la policía y están perdiendo sus empleos, confiscación del visitaxi. Continúan después trabajando, pero sigue la arremetida contra ellos.
Es un patrón que se repite, Tomás, no solo contra los bicitaxistas, sino contra todos los operadores de transportes privados en Cuba. Y nos hemos cansado de decirlo, ¿no? El régimen está en una verdadera campaña contra los transportistas privados, transportistas independientes, como se le quiera llamar en Cuba. Y los transportistas todavía no han encontrado un medio efectivo de alguna manera, por lo menos agruparse. Existe la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Hemos entrevistado varias veces aquí en Rafael Alba, aquí en este programa. Yo creo que de alguna manera tienen que buscar alguna identidad, una forma de representación formal, informal, como sea, que pueda dar paso a algo, una entidad que de alguna manera pues pueda defender a los transportistas privados en Cuba, porque lo que se están jugando es la desaparición. Eso es prácticamente lo que quiere el régimen.
Bueno, tenemos contacto ya en Velasco Holguín. Llevamos 5 días desde del pasado miércoles tratando de conectarnos con Oscar Pupo Cruz, miembro de Cuba Independiente y Democrática en Velasco. Todo tipo de situación de hostigamiento por parte de la policía política, gracias a otro teléfono, porque el suyo está interrupto. Contacto telefónico con Pupo, ahí en Oscar Pupo Cruz, ahí en Velasco Holguín. Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes al colectivo y a oyentes.
Bueno, te escuchamos mal, Oscar. Vamos a ver si te puedes mover, a ver si mejoramos la recepción, porque es importante lo que vas a decir. A partir de una denuncia que hiciste en este propio espacio y también la subiste a las redes sociales contra elementos represivos de la policía castrista ahí en Velasco, el sábado pasado uno de estos nuevamente te amenazó e incluso te botó un medicamento que es esencial para ti. Nos gustaría que nos contaras todo lo ocurrido.
¿Me escucha bien ahí?
No te escuchamos bien, Pupo, no te escuchamos bien.
Podría llamarme dentro de 10 minutos, disculpa que yo trasladarme a otro lugar.
Bueno, vamos a intentar llamarte, pero no te lo podemos garantizar. De todas maneras, en estas condiciones no podemos hacer la entrevista. Vamos a intentar llamarte nuevamente y si no lo hacemos, lo haremos en otra oportunidad, Pupo. Gracias de todas maneras por el esfuerzo. Vamos a ver si podemos conseguir otra vez en La Habana, pues, al periodista Manuel Guerra Pérez, con esta historia de los visitacistas. En el caso de Velasco, Omar, básicamente Pupo no le permiten hablar por teléfono. La historia es la siguiente. Él, producto de una brutal golpiza, de la cual incluso hace 6 años Luis Felipe Rojas tiene detalles, porque él estaba aún ahí en Holguín, pues los golpes que sufrió este hombre fueron tan fuertes que le producen actualmente convulsiones. Y él tiene que tomar medicamento para la convulsión. El sábado fue a buscarlo y cuando lo encontró en la farmacia, este señor de la policía le confiscó el pomo y se los pisoteó en el piso. O sea, es una cosa increíble.
Sí, es increíble el nivel de abuso, Tomás, que se registra, sobre todo en provincia, ¿no? Operan con cierto tipo de impunidad o se creen un poco fuera del alcance del ojo de la opinión pública, los represores. Y una vez más, Tomás, la oposición, los activistas de derechos humanos, sociedad civil, tienen que buscar alguna manera de responder a esto. Sé que es difícil, teniendo en cuenta la situación de ilegalidad en Cuba, pero creo que ayudarían cosas simples como tomar los datos de la persona que comete la violación, de alguna manera señalizarla. Los tribunales cubanos no van a brindar una solución, pero es bueno que la persona sepa que por lo menos la víctima no acepta ese abuso como una cosa acostumbrada, como una cosa normal, con todas las comillas que pueda tener eso, y en muchos casos inevitable, porque lo que se produce es un patrón de víctima y victimario, en el cual pues el victimario continúa operando con impunidad.
Bueno, Pupo, te tenemos de vuelta. ¿Estás ahí, Oscar?
Estoy presente.
Ahora sí, cuéntanos ahora brevemente, sí. Hemos perdido muchos minutos. ¿Qué pasó el pasado sábado? Nombre y apellido de este represor y qué fue lo que pasó en la farmacia con usted.
El sábado 25, en hora de la noche, yo con estado depresivo de una preconvulsión, o sea, a causa de una golpiza que Fran Carlos Hernández Rey, el 28 de junio del 2013, represor, otro represor de la dictadura me golpeó. Me hizo conmoción cerebral severa y tuve contusión en las dos partes del cráneo. A raíz de eso, y en seguimiento médico, me trasladé el 25 de sábado pasado a la farmacia de Velasco. a recoger un medicamento que es indispensable para el estado físico mío, fenitoína o carmesetina. Al regreso, ya cercano a la avenida policial, que es una avenida, discúlpenme, que debo pasar obligado por ahí, fui interceptado por un carro de patrulla donde estaba frente al grupo represivo Reddy Chama Martínez, primer teniente. Este señor, yo le he hecho varias denuncias a los medios internacionales, o sea, a los Radio Martín, a los medios suyos. Y entonces, a causa de él, le hice también una denuncia a United Rey, el cual se encuentra hasta el momento en prisión por un abuso de violación que hizo con una joven niña. Entonces, este Rey Chama cogió en plena calle de los Alfonso, cercano a Río Seco, y le quitó los pantalones a un señor de 75 años.
Sí, pero Pupo, vamos a concentrarnos el sábado, que huele el tiempo. ¿Qué pasó cuando él te vio con el pomo de medicamento?
Discúlpeme, que estoy un poco nervioso, discúlpeme. No es miedo, es nervioso. Él me interceptó con una patrullera y me hizo parar la bicicleta que andaba y me apeyuncó contra el carro de patrulla y me dijo que hasta cuándo. Yo lo tenía obstinado, lo tenía cansado de las reiteradas denuncias que yo estaba haciendo a los medios de ustedes, que él me iba a quitar la vida, que él me iba a hacer la vida imposible donde quiera, que si no cambiaba las ideas de contestar y ahí las denuncias que estoy haciendo a su persona, él me iba a quitar la vida. Me sustrajo un pomo de fenitoína, lo tiró contra el piso y lo pichoteó con las botas de cine que portaba el opresor. Reddy Chama Martínez, repito.
Bueno, gracias. Entonces, Pupo, lamentable. De todas maneras, te prometemos, ya no tenemos tiempo, Pupo, pero volveremos a ti mañana. Yo sé que tienes más cosas de contar. Lamentable, dramático testimonio donde está llegando la Policía Nacional en Cuba, Omar.
Sí, yo creo que es la degradación del sistema, toma a niveles extraordinarios.
Extraordinario. Vamos a una pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día este lunes 27 de agosto. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Regresamos en breve con nuevos invitados en la segunda parte de nuestro espacio.
Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Lo que vamos a utilizar son artes en las redes sociales, videoarte, instalaciones. Vamos a utilizar también pintura, fotografía.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
Bueno, regresando ya aquí en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 27 de agosto, Omar López Montenegro, que les habla en este momento Tomás Cardoso. En esta segunda parte vamos a ver qué pasó allá en la provincia de Artemisa, que ha sido sustituido el primer secretario del partido, José Antonio Valeriano Fariñas, y sustituido por la que era hasta el presente la primera secretaria del partido en la provincia de Pinar del Río, y lo transfieren hasta ahí. Más adelante nos vamos a reencontrar con un periodista de larga data, independiente de Cuba, José Aramonte, que estuvo algún tiempo fuera de Cuba, ha regresado ahí en Camagüey, preside una organización periodística camagüeyana independiente, y hablaremos con él sobre el tema del trato a los reos en las prisiones, sobre todo comunes en la ciudad de Camagüey. Y finalizamos con un promotor de una organización independiente que se ha sumado, pues, en apoyo a la derogación del decreto ley 349, artistas independientes que buscan la recogida de 10.000 firmas para lograr este propósito. Omar, en el tema del primer secretario del partido en la provincia de Artemisa, es típico, como dice el castrismo, siempre lo han hecho, pues no dan razones y dice que ha sido liberado de su cargo, pero ese liberado es un concepto mucho más amplio.
Sí, no, a mí me gusta el término ese liberado, porque quiere decir que el cargo que ostenta ahora como una prisión, ¿no? Entonces, me encanta cuando dicen que fulano ha sido liberado de sus funciones y otro compañero o compañera, como se suele decir en la jerga castrista, va a asumir. Es decir, van a meter preso o presa a otra persona. Me encanta ese término, la verdad.
Sí, interesante, pues vamos a ver si podemos tener la perspectiva desde un periodista que conoce los detalles de corrupción, malos manejos. Por cierto, que se habla de corrupción y malos manejos, pero el tema de la corrupción, el robo, los privilegios, nunca ha sido un elemento sustancialmente importante para sustituir a un funcionario cubano. Lo que sí es un problema es la lealtad al régimen.
No, sin lugar a dudas. Lo que sucede en estos casos, Tomás, es que a veces también el régimen se pone nervioso y cree que el individuo, y yo creo que cree con cierta lógica que el individuo, en la medida en que más se corrompe, pues más se separa del gobierno. Es decir, la lealtad va siendo al dinero, a los bienes que puede conseguir a través de la corrupción, más que al régimen, y la lealtad es a los individuos que le procuran esa corrupción que le genera dividendo. Lo que más le preocupa al régimen no es que los beneficios que puede obtener de la corrupción, sino cómo esta corrupción puede minar los patrones de lealtad hacia el sistema. Esa es la gran preocupación del régimen.
Bueno, contacto con un periodista independiente en Guira de Meleni, Artemisa, Jorge Bello. Jorge, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, gracias a ti y a la invitación al programa. Un saludo a toda la audiencia de Cuba, tío.
Bueno, Bello, ¿qué pasó? Porque según dice la prensa oficial, pues José Antonio Valeriano Fariñas fue liberado de su cargo. Sin más ni menos, no hay más información, y sustituido por la señora Gladys Martínez Verdecia, que hasta este momento ocupaba el primer cargo, jefa del partido allá en Pinar del Río. ¿Qué pasó con este señor José Antonio Valeriano? ¿Qué te has podido enterar?
Bueno, mira, te puedo decir, Tomás, aquí, de plano en Güire Melena, exactamente, el pleno del Comité Provincial del Partido Comunista, aquí en la Juana, y experimentar con un determinado fue realizado a 24 horas. Se presidía por el segundo secretario de la Federación Comunista en Cuba, José Ramón Machado Ventura, y exactamente se terminó liberar a José Antonio Valerio Sariña y reemplazarlo por la señora Gladys Martínez Vendetta, quien hasta hace pocos días, estaba fungiendo como máxima representante de esta filiación unipartidista en la provincia de Nacarri. Ahora, si lo refieren los medios oficiales de comunicación en nota de prensa publicada según la versión oficial. Como es esperar, Tomás, en la nota se hace mención a la designación para ocupar la idéntica responsabilidad tanto a la secretaria del partido de Nacarri, la señora Martínez Vendetta. En este caso, de Nacarri se permite, pero no se hace mención en ningún momento ni el porqué ni los motivos que llevaron a la destitución de Valeriano Sariña. Y solo se hace una breve reseña, un tanto cosmética y llena de incógnitas a su gestión como máxima figura política en el territorio. Y solo se deja entrever en la nota que a alguien se le asignarán nuevas tareas. Muy bien. Es conocido por todas las personas que habitan en este municipio, en este caso en la provincia, la deficiente labor que desempeñara el distribuido secretario partidista de su función al frente del ente rector del régimen en la región artemiseña, donde los indicadores económicos y sociales, me refiero a agricultura, vivienda, construcción, por solo mencionar algunos, están por el suelo. Incluso se rumora dentro de la misma membresía partidista del territorio que removidos dirigentes tienen implicaciones en hechos sensuales como son corrupción, abuso de poder y cargo, tráfico de influencia, indebido uso y manejo de fondos presupuestarios, etcétera. Eso te lo digo por solo citar algunas de las causas que se rumoran, llevaron al traste para muchos la destitución del dirigente. Algo más que, bueno, con los días, seguro se irán saliendo a la luz pública, muy a pesar del mando silencioso que el régimen siempre acostumbra a manejar y ocultar a la opinión pública en este tipo de situaciones y de poca transparencia en este tipo lo que sucede con su cuadro. Mira.
Bello, una pregunta. ¿No se conoce ningún caso específico, algo que comente en la calle, algún caso que haya sido notorio, que todo el mundo sepa que estaba ahí la mano de la corrupción de este funcionario?
Bueno, mira, una de las cosas que más se está analizando y que mucho más se rumora es el déficit que hay en la inversión, en este caso los subsidios. En este caso todo eso tiene que pasar por las manos del secretario del partido. En esta división tan maquiavélica de poder que se está haciendo, todo eso tiene que pasar por los cuadros partidos. Pero también sí que se rumora, no es cierto, por los rumores populares. Nosotros nos dedicamos a nutrirnos de los rumores y de la voz popular. Que hay una investigación abierta por el mal uso de los fondos que se utilizaron en el presupuesto para el famoso Boulevard de Artemisa. Que es muy bueno, eso está muy bello, pero bueno, se desviaron recursos de otras obras que puedo mencionar. Mira, por ejemplo, en el trasfondo de más manejo y debido uso del fondo presupuestario, ahí dice que hay obras, recursos y materiales que iban destinados para reparaciones de escuelas y otras cosas y fueron utilizadas en la reparación del Boulevard de Artemisa.
Gracias, Bello. Jorge Bello con el reporte sobre esta destitución aparente, ¿no?, del primer secretario del partido de la provincia de Artemisa. De Artemisa nos vamos a Camagüey, Omar, un reencuentro con un veterano periodista independiente. Estuvo algún tiempo fuera de Cuba, ha regresado ahí y preside nuevamente, pues, el director de la agencia camagüeyana de prensa Libertad. Se trata de José Agramonte. Agramonte, un placer reencontrarnos contigo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, para ti y para todos los oyentes del programa Radio Martín.
Bueno, Agramonte, acabas de emitir la agencia que preside, la agencia camagüeyana de prensa Libertad, el reporte correspondiente al mes de agosto sobre hechos concretos, periodísticamente hablando, ¿no?, situaciones que ocurren ahí en Camagüey y que, por supuesto, la prensa oficialista no le da cobertura. Y vemos que tiene primordial importancia dentro del reporte que ustedes han confeccionado la situación dentro de las prisiones. ¿Cuál es el tema? Kilo 9, Kilo 8, Cerámica Roja. ¿Qué está ocurriendo con los reos, sobre todo la mayoría, presos comunes, con la situación del tratamiento a los mismos, alimentación y demás condiciones? ¿Qué nos puedes aportar según lo que vemos que está publicado en este reporte comprendido al mes de agosto?
Bueno, Tomás, en estos momentos nosotros por acá, por nuestra agencia Camagüey de Prensa Libertad, hemos recibido diferentes noticias de diferentes cárceles y prisiones de lo que es la provincia de Camagüey. Entre los que se encuentra la prisión Cerámica Roja, Kilo 9, Kilo 7, y fundamentalmente la prisión de Kilo 9. Esta prisión de Kilo 9, como tal, es una prisión de mínima severidad, pero es donde mayormente en estos momentos se está encontrando grandes problemas con las condiciones higiénicas, sanitarias y alimenticias que se le brinda a los reclusos en este penal camagüeyano.
Entonces, yo tengo una pregunta bien, bien clara en este asunto. ¿Cómo se maneja esto a nivel, digamos, de las organizaciones o, digamos, las instituciones que tienen que responder?
Bueno, mi amigo Omar, en ese caso puedo decirte que mayormente hay veces que existen inspecciones por los órganos provinciales de cárceles y prisiones que visitan estos centros penitenciarios para ver las condiciones en que se encuentran los reclusos y la alimentación y, bueno, supuestos beneficios que se le brindan a estos reclusos en estos penales. Cuando estas personas visitan estos centros, fundamentalmente ese día todo se encuentra en buena condición. Cuando estas personas ya dejan estos penales, hay más retórica que diariamente se encuentran viviendo estos penales, que es, bueno, mayormente té hervida, yogur en malas condiciones, que se le brindan los desayunos a los reclusos, como decirle, las pastas ácidas, otros picadillos que también son condiciones de compuestas, fundamentalmente se les brinda a los reclusos, porque existe una alimentación no tan mejorada, pero un poquitico peculiar, que es la que se les brinda a los pacientes con TB, que es tuberculosis, o otras enfermedades como cáncer, diabetes e hipertensión arterial, que es una comida preelaborada independientemente a la que se les brinda a los reclusos, pero que mayormente lleva el mismo compuesto, lo que un poco más de la que realmente se le brinda a estos reclusos, que la misma, a la hora de ser llevada o vaciada como tal, Omar, en un vaso de 8 onzas, sobra vaso. Ya por ahí te puedes sacar la idea de la cantidad de alimentos que se está brindando a los reclusos en estos penales, donde no se estipula como tal las kilocalorías y la alimentación necesaria establecida por la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, que se debe brindar a una persona que se encuentra privada de libertad y, en este caso, internados en centros cerrados, como son diferentes cárceles y prisiones acá en Camagüey.
Agramonte, según la fuente que ustedes obviamente tienen dentro de las prisiones, ¿cuál es la población penal? Aproximadamente estamos hablando de miles de habitantes, Kilo 7, Kilo 8, Kilo 9, son prisiones grandes, Cerámica Roja. Y el tema del trabajo forzado, también es otra situación. ¿Han ustedes pues indagado sobre este tema? ¿Cómo son llevados a trabajar todos estos presos comunes de una manera arbitraria en los planes de prefabricados, hormigón, construcción, dentro de los mismos penales? Por ejemplo, en Kilo 8, Kilo 9 hay una fábrica de preconstrucción de hormigón. ¿Qué saben ustedes al respecto?
Sí, Tomás, mire, en Camagüey existe en estos momentos un convenio, digamos, que de 9 cárceles y prisiones cerradas y más de 18 campamentos de trabajo forzoso. Eso es el cómputo real que existe en estos momentos lo que es la provincia de Camagüey. Ahora, existen reclusos que por normas estéticas que tiene estos centros penitenciarios se les brinda, digamos, que un trabajo ligeramente para elaborar cerca de las mencionadas prisiones, pero esos reclusos son los que se les llama que tienen el régimen de mínima severidad. Es decir, que los reclusos que no tienen ese régimen se encuentran todavía en cárceles y prisiones cerradas. Ahora, De estos 18 campamentos de trabajo forzoso, tenemos la ligera noticia, tenemos la noticia que estábamos en redacción a la hora que usted me llamó por la mañana, como es el campamento de Santa Isabel, que se encuentra en el kilómetro 17 de la carretera Santa Cruz del Sur, a 9 kilómetros para adentro, es decir, que del kilómetro 17 los familiares tienen que trasladarse 9 kilómetros más hacia adentro para poder llegar a dicho campamento, el cual en estos momentos se encuentra en pésimas condiciones higiénicas sanitarias. Y en dicho campamento en estos momentos hay una cantidad de 58 reclusos de mínima severidad. En el mismo Tomás, la atención médica y estomatológica en este campamento no existe. Y si hay alguna situación urgente que tienen que sacar algún recluso hacia la carretera central de Santa Cruz del Sur, tienen que sacarlo en una yunta de bueyes. La situación de los alimentos es caótica, poca y mal elaborada en estos y en estos de descomposición. Los potajes y arroz con gusanos. Y a la hora del desayuno, por supuesto, cuando hay, es solo un pequeño panecito y una tisana de hojas de naranja. Los pabellones conyugales de este campamento no existen. Los reclusos han construido pequeños bohíos en el monte donde hay todo tipo de animales, no tienen agua potable y es allí donde tienen que pasar la noche con sus esposas. Algunos de los reclusos duermen en el suelo por no estar completas las camas y los colchones son rellenos con hojas de plátano seco. El trabajo que realizan en este campamento es cortar campos llenos de marabú por más de 8 horas sin condiciones de ningún tipo ni equipos para trabajar. El campamento como tal de Santa Isabel se encuentra ubicado en el kilómetro 17 de la carretera Santa Cruz del Sur, a 9 kilómetros para adentro. Esta es una noticia, Tomás, que nos acabó de llegar como a las 11 de la mañana de hoy, y bueno, la estábamos redactando, pero basado a que realmente íbamos a hacer hoy un programa sobre el sistema carcelario y penitenciario en la provincia de Camagüey, pues entonces la sacamos a la luz pública.
Agramonte. Agramonte, otro tema que se ha mencionado y otras denuncias que ha habido es el uso de trabajo semiesclavo por parte de los prisioneros que son utilizados en obras que no tienen nada que ver con el trabajo que normalmente realizan los reclusos. ¿Qué no puede decir sobre eso en la provincia de Camagüey o qué noticias han recibido? ¿Se usan los prisioneros para trabajos particulares de algunas personas? ¿Son explotados?
Bueno, Omar, aquí en Camagüey existe un campamento que queda en Vidó que se llama el campamento de Plan Confianza. De ese campamento mayormente salen reclusos que realizan diferentes trabajos y labores particulares de los mismos jefes de la dirección de prisiones. Es decir, cuando digamos que a Jesús Martín Eduardo, que es el que se encuentra al frente de lo que es las cárceles y prisiones en la provincia de Camagüey, tiene que arreglar, digamos que una cierta casa de un dirigente, pues entonces para esta casa mandan, digamos que 8 a 10 reclusos, entre ellos albañiles, ayudantes, supuestos albañiles, ayudantes, porque son personas que por tal de salir del campamento dicen yo soy albañil, yo soy mecánico, yo soy plomero, yo soy tornero, y entonces ellos, bueno, realizan este tipo de labor en estos lugares por 3 días de pase, es decir, que digamos que a ellos se le ponen, como hacía antes en esta provincia, el antiguo dictador del teniente coronel Pedro Ponsáez, el cual decía, bueno, si usted va a realizar una construcción de una casa, y usted, digamos que me la realiza en 12 días, tiene 7 días de pase. Entonces lo mismo que hoy en día están realizando, o está sucediendo con los reclusos acá, en lo que es en Camagüey, a los cuales se le dice, bueno, digamos que vas a realizar una piscina en el reparto Monte Carlo, en la casa Jesús Tapia Fonseca, y te vamos a dar, por lo cual, 3 días pase. Es decir, que el salario que están recibiendo, Omar, estos reclusos por realizar esta labor, solamente son 3 días de pase.
Cómo no, gracias. Gracias, se nos acaba el tiempo, Agramonte. En otra oportunidad, pues continuaremos conversando contigo. José Agramonte Leiva, director de la Agencia Camoyana de Prensa Libertad. Bueno, Omar, un tema interesantísimo. Los promotores culturales independientes, pues encabezados por Juan Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez, que se han propuesto reunir las 10.000 firmas que requiere la supuesta ley cubana para intentar derogar este decreto ley censura contra la cultura 349, pues ha ganado nuevos simpatizantes. La corriente martiana pues ha prometido pues también ayudar a la recogida de firmas. Tenemos contacto con su promotor allá en Cabañas Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, gracias, Moisés. ¿Cómo se proponen? Cuéntanos el plan que tiene la corriente martiana a través de sus activistas a lo largo y ancho de la isla para apoyar este importante pues, intento de estos artistas independientes cubanos que se proponen recoger 10.000 firmas.
Bueno, el primer paso que dimos fue consultar, pedir el link por el cual se puede acceder al lugar de firma, a Yanelis. Yanelis, bueno, nos dio este link y agradeció la gestión. ¿Qué nos proponemos hacer con este link? Lo estamos enviando a los alrededor de 250 contactos que tenemos de actores de la sociedad civil no reconocida, tanto dentro como fuera de la isla. Le estamos pidiendo que no solo firmen, sino que por favor, además los reenvíen a sus contactos. Esta es la primera línea de acción en la que estamos participando. Como segunda cuestión, estamos ahora en la fase de recopilar y analizar datos para poder elaborar una comunicación al representante especial para los derechos culturales de Naciones Unidas sobre las violaciones que están contenidas en esta resolución desde la ley. Porque es importante saber que no solo se permiten comunicaciones de casos individuales de violaciones, sino que además cuando hay leyes, reglamentos, etcétera, que también conducen a violaciones, pues pueden ser comunicados. Cuando elaboremos el primer borrador, nos pondremos en contacto con los promotores de la campaña para que ellos den su visto bueno, sus sugerencias, y una vez ya consensuado, pues lo presentaremos. ¿Qué vamos a hacer después de presentarlo? Bueno, enviarlo, a ponerlo en conocimiento de los contactos de la oficialidad, periodistas, programas, etcétera, que tenemos una lista que está creciendo por día de contactos vía correo electrónico, a los cuales les haremos conocer lo que se ha comunicado a la ONU sobre esta resolución. Además de, bueno, la carta, si ellos lo deciden, los promotores de la campaña, pues también la carta que han dirigido al supuesto presidente y al ministro de Cultura, que es la que se está firmando. Y también, bueno, la haremos presente, la enviaremos a embajadas, a otros organismos internacionales, esta comunicación a la ONU ya ajustada a las normas y procedimientos que establecen Naciones Unidas.
Moisés, tenía una pregunta porque mencionaba al principio que se va a enviar el link para firmar a personas, artistas, etcétera, que están dentro y fuera de Cuba. Pero mi pregunta es si el objetivo es entregar esto a, de acuerdo a la ley cubana, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿no? Para pedir la derogación del decreto, someter la petición, ¿no tiene que ser estos ciudadanos que residen legalmente en Cuba?
Bueno, nosotros lo que estamos viendo que en el link, lo que aparece es una carta dirigida al supuesto presidente y al ministro de Cultura, en la cual ellos señalan todas las disconformidades que tienen y solicitan ser recibidos para debatir sobre el tema y dar sus puntos de vista. Y hemos visto que entre los firmantes hay firmantes que están fuera del país, porque recordemos que el proyecto Varela, cuando se presentaron las más de las 10.000 firmas exigidas por ley, salieron con el reglamento interno de la Asamblea Nacional, y aún sigue siendo así, requiere que cada una de esas 10.000 firmas sean validadas ante un notario, cosa que resulta prácticamente imposible en las condiciones de Cuba. Entonces, yo creo que tiene un valor más simbólico. En definitiva, ellos, si aún se entregaran las 10.000 o 20.000 firmas con los requisitos que establece, ellos no van a hacer caso. Pero creo que la presión, el conocimiento de la opinión pública internacional, el conocimiento de las organizaciones internacionales es lo que pudiera actuar como elemento de presión sobre los decisores en este caso.
¿Algo más tú querías aportar cuando te interrumpimos, Moisés? Nos queda algo
sí,
más que un minuto.
Quería que hay su cosa con la ONU, con razón, ¿no? El secretario general, esta nueva señora Bachelet, ahí. Sí, eso es cierto, pero no podemos dejar de perder de vista que en política la amenaza del uso de la fuerza tiene validez. Y estos señores, con muy socialistas que sean y muchas prebendas que reciban por los apoyos a esta izquierda extrema, pues están bajo la advertencia del gobierno de Estados Unidos, presidente Trump, que dijo que la ONU era una organización donde se reunían gente a hablar y pasarla bien, pero que hay políticos a cierto nivel que han llegado a hablar incluso de suspender los fondos y hasta de crear una nueva organización. Y se debe tener presente que cuando la Segunda Guerra Mundial estalló y la Liga de las Naciones, que tenía el encargo de preservar la seguridad y la paz internacional, le falló, se creó la ONU. Esto puede repetirse, esa amenaza ellos la conocen. Y bueno, que decían la relación costo-beneficio entre seguir haciéndole juego a la izquierda esta o perder los beneficios que reciben por el ejercicio de sus cargos. Eso queda a ellos, pero nosotros aprovechamos esto para no dejar de comunicar a la ONU, para que no puedan decir que ellos no conocían de lo que ocurría y que por eso no actuaban. Nuestra parte es comunicar toda violación individual, toda violación desde la ley que no sea posible y darlo a conocer a los que integran la ONU y están de nuestra parte. El resto, el tiempo dirá cómo se manejará. Pero sí tenemos que dar los argumentos para obligarlos a actuar, para emplazarlos a actuar. Si no actúan, allá ellos con su condena.
Gracias, Moisés. Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana desde Cabañas Mariel Omar. De todas maneras, ahora se ha sumado a la corriente martiana. Gana simpatizantes este proyecto cultural independiente y me parece que hay un elemento aglutinador que puede desembocar en algo de interés para la sociedad civil cubana.
Yo creo que sí, es un objetivo específico bien concreto.
Bien concreto, ese es el
que tema. Es el decreto 349, es decir, no es una cosa abstracta, pero es muy importante de tomar, no dejo de enfatizarlo. Por eso sí, a la pregunta de las personas que están fuera, hay que tener una estrategia clara, definida, hay que hacer un análisis de situación y ver por dónde es más factible atacar el decreto, si a través de esta prerrogativa de la ley cubana de las 10.000 firmas o buscar otras maneras o cuántas maneras se van a combinar, pero es necesario tener una estrategia y sobre todo, si me preocupa enormemente, no se puede confiar demasiado en fuerzas que están en el exterior, fuera de Cuba.
Gracias, como siempre, a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta a las 2 de la tarde. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, concluido el mismo. Nuestra colega Caris Rocky tras la noticia, con temas de la actualidad nacional cubana. No se lo pierdan y nos vemos mañana.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.